noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias a como son. Bienvenidos a todos. Y vamos a saludar a unos oyentes que reportaban sintonía allá en Camagüey, en el norte de la provincia camagüeyana. Por cierto, allá es la tierra de Henry Constantino.
La tierra de Henry Constantino. Claro. Bueno, de Reinaldo Escobar también.
Bueno, aunque Reinaldo Escobar recibió un visado especial y hace muchos años radica en La Habana.
Sí, señor.
Que no nos escuche.
Camagüey, que es una tierra bonita. Yo estuve una vez en Camagüey, Estuve una vez y pasé un par de veces, pero en la ciudad de Camagüey estuve una vez. He estado en Sierra Cubita, eso estaba pegado allá a Holguín, por ahí arriba.
Yo tenía familia en La Vigía.
¿En La Vigía?
Uh-huh.
Ah, está, sí.
Ya no quedó nadie.
Pues
comenzamos hoy la tertulia con esta nota. El Ministerio de Finanzas anuncia que elimina precios topados a productos de consumo social. Está hablando de plátano, malanga y boniato.
Sí, así. O sea, el consumo social es interesante. Vamos a conversar después con nuestra invitada hoy, nuestra periodista invitada hoy. Pero consumo social es ese alimento destinado a los más necesitados, los más vulnerables. Uh-huh. Es interesante porque esto tiene... lo hemos estado tratando en el programa, pero yo creo que hoy es un día importante por la invitada, que se los digo después.
Claro que sí. Y hablando de esto, Economista advierte que estas medidas gubernamentales agudizarán aún más la crisis cubana. Uh-huh. Y tenemos que seguir hablando de la COVID-19, el coronavirus. Reportan récord de casos activos en Cuba con 45.966 en las últimas horas, pues se ha visto también que han aumentado las personas que fallecen, ¿no? La verdad que Ciego de Ávila, también en Guantánamo, Holguín, en las últimas horas 10 fallecidos. Difícil la situación.
Es que en los últimos 3 días han sido de 9.000, los últimos 3 días. Por eso ya se crea un récord en casos activos con estos casi 46.000 personas. Una situación gravísima. Y yo siempre digo, y yo lo repito y lo repito, estos son los números que nos da el gobierno cubano. Estos son los números que nos da el Ministerio de Salud Pública, específicamente el doctor Durán. Estamos no confiando, pero por lo menos repitiendo los números que nos da el gobierno cubano. Hay algunos que dicen que esto se puede multiplicar por 3, por 4, por 5, no sé. Pero la situación en Cuba es bien grave. A cualquier persona que usted llame en Cuba, es muy difícil que no le diga que tiene alguien de la familia o que conoce a alguien con COVID-19. Así que posiblemente estos números son mucho más altos, pero son los que da el gobierno cubano.
La fuente es el gobierno.
No cabe de otra. Bueno, pues tenemos a Miriam Leiva. Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, columnista de Cubanet. Y yo decía que gracias a Dios estaba hoy para tratar esta noticia de los precios topados a productos, o sea, la eliminación de los precios topados a productos de consumo social, porque esto no se puede ver solamente así. Yo creo que esto hay que analizarlo en toda una consecuencia, ¿no?, de situaciones.
Y este es un tema que sigue muy, pero muy de cerca, Miriam Leiva.
Sí, señor, este es el tema que le gusta a ella. Bueno, pues ya nos vamos entonces con Miriam Leiva a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos y sí, aquí estamos otra vez con este tema.
Sí.
Por cierto, déjame decirle que no es que sea mi favorito, que es imprescindible en Cuba, es elemental. Si no comes, no vives, y sí, por señor. Ahí para allá sigue.
Sí, sí, es verdad, más que favorito, yo creo que es el tema obligatorio, porque esto es todo. Todo está basado en Cuba, en esta crisis, sobre todo sanitaria y alimentaria.
Usted sabe que ayer me decía un oriental en la noche, hablando por Messenger, me comentaba que ya al tema de patria y vida le han agregado otra palabra.
¿Cuál?
Por lo menos allá en Oriente. Patria, vida y jama. Las cosas de los orientales.
Está bueno,
pero lógico, hablando de la comida, patria, vida y jama.
¿Se acuerda de Pánfilo? Aquel personaje, pobre hombre, aquel personaje.
Lo acogió un grupo de religiosas en La Habana, lo puso a trabajar, fue lo último que yo me enteré hace aproximadamente 2 años.
Qué increíble. No deja de ser simpático, ¿no? En la historia de Pánfilo es triste, bueno, por el alcohol, todas estas cosas, pero no deja de ser simpático cuando pedía jama, ¿te acuerdas de Pánfilo?
Hombre, tenía hambre.
Este era Pánfilo, el personaje. Había un Pánfilo también en la televisión, pero que no era, o sea, no es el Pánfilo de la televisión, es el Pánfilo pintoresco de la calle.
Muy bien, bueno, en su plan de calmar los ánimos luego del estallido social del pasado 11 de julio, el gobierno cubano anunció el sábado la eliminación de los precios topados del plátano, la malanga y el boniato que acopio impuso a los campesinos en abril último, así como de productos agropecuarios que comercializan los vendedores privados. De acuerdo a la nueva medida, anunciada en una nota oficial por el Ministerio de Finanzas y Precios, los productos de consumo social, o sea, comedores estatales, personas con dietas médicas, establecimientos que venden alimentos para ancianos y personas con ingresos insuficientes, se pagarán a partir de ahora a otros precios. Uh-huh. Bueno, el Ministerio de Finanzas dijo que esta disposición, que consta con la resolución ya 320 publicada en la Gaceta Oficial número 68 del 30 de julio, deja sin efecto el tope de precios que, como parte de la llamada tarea de ordenamiento, fue impuesto por el propio organismo en abril pasado. Según lo publicado en la Gaceta, la resolución deja sin efecto los precios estos topados de hasta dos veces sobre los establecidos en julio de 2019 de los productos agropecuarios que comercializan los vendedores privados, lo cual se llevará a cabo sin perjuicio de continuar el enfrentamiento a los precios abusivos y especulativos.
Bien, vamos a escuchar la opinión de Miriam Leiva. Yo creo que esta noticia da para un par de preguntas después y algún debate, ¿no? No, si no es un debate, por lo menos una profundización. Miriam, tu primera impresión.
Bueno, es que yo creo que es son medidas que tienen mucho calado. ¿En qué sentido? En que el gobierno no ha tenido más remedio que acabar de quitar el tope, lo que es los precios topados, que son absurdos, que además limitan, y más en esta etapa de que se quedó desde enero con la medida esta, como es la tarea de ordenamiento, que ha desquiciado toda la economía, devaluó el peso, incrementó los precios y ha venido inflación y toda una serie de problemas que desde mi primer momento los campesinos que ya estaban siendo afectados y que estaban limitando la siembra, la producción y todo porque no tenían estímulo, porque los precios topados los estaban matando y además de eso les faltaba todos los insumos, pasando trabajo con Junte Buey y además de eso que el gobierno exigiéndole, como le dicen, el consumo social, o sea, que es el contrato que tienen ellos que entregar, que es aproximadamente el 80% de sus cosechas, pues todo eso confluyó a que sencillamente, vamos a decir que es que los campesinos sencillamente no estaban sembrando y no estaban, por supuesto, cosechando. ¿Por qué? Porque estaban teniendo pérdidas y por más que hicieron, el gobierno hizo mucha propaganda de que estaba oyendo, lo que estaban analizando, que se iba, porque le subieron, por ejemplo, tremendamente el precio, ¿no? La tarifa de agua, de electricidad, de los aviones de donde hacía falta fumigación, etcétera, y cuando sacaban la cuenta, hasta los más productivos y los que más ganancias habían tenido en todos estos tiempos, pues sencillamente lo decía, no da, no tenemos pérdida. Entonces, el gobierno, bueno, creó una serie de comisiones que lo presidía o la preside uno, el vicepresidente de la República, Canel hizo comisiones de expertos, de científicos, como dijo un científico que pusieron en la televisión. Miren, señores, nosotros podemos hablar mucho, pero con el que hay que hablar y escuchar es al que está produciendo, al campesino. Y así lo han dicho los campesinos, ¿no? Entonces, bueno, esa situación tan complicada, cuando Raúl Castro y la vida ha dicho que es verdad que la alimentación, la producción agropecuaria es una cuestión estratégica, porque bueno, como decíamos antes, si tú no comes, bueno, no vive y no hay país y no hay, en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenían tantas medidas, tantas trabas, que tenían que empezar a zafar, y zafar fue que lo que empezaron es a crear, como se hace aquí todo, el programa, las medidas, y crearon como 63 medidas para la agricultura, que si 33 es priorizada, hasta han quitado al ministro de la agricultura, que realmente, yo no sé si él es capaz o no, pero creo que fue a la cabeza de turco, porque realmente esa política agraria en Cuba la impuso Fidel Castro y la seguía Machado Ventura. Este señor lo que iba a decir era que le habían orientado y le habían pedido y le habían dicho que hiciera esto y lo otro. Claro que él no tenía otra posibilidad. Por eso es que se ve ahora que el ministro que está, que era el viceministro primero antes, pues se presenta como una persona de acometida, que él sí está ejecutando, ¿no? Lo cual es lógico, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo no creo que sea solamente, la importancia, sí es importante, pero que sea solo lo que tenga que llamar la atención a que a la malanga, al boniato y cuál es lo otro, y el plátano, le hayan quitado los precios topados en este sistema, digamos, especial que tiene desde hace mucho tiempo, bueno, Cuba. ¿Por qué? Porque en definitiva esa no es la gran compra, esa no es la gran producción, y eso en definitiva no va a haber problema, el gobierno lo va a seguir pagando, digamos, porque ahí radica la propaganda de su política social, en uno de los aspectos de su política social. No. O sea, eso no es lo más llamativo. Lo más importante, me parece a mí, es, y sobre todo, no solo eso de esa resolución, sino todo lo que es esa gaceta oficial son resoluciones desmontando, quitando trabas a la agricultura, quitando impuestos, tratando de que haya más importaciones. Hasta el ministro de Transporte, hay dos resoluciones, el ministro de Transporte, que van a dar servicio a los talleres estatales, a los privados, que van a alquilar los talleres que ellos no estén utilizando. O sea, que es una cuestión, la vida está demostrando que tienen que abrir, porque si no vamos a seguir ahogados. Pero sí llamo la atención en algo muy importante. Primero, van a tratar de abrir lo menos posible. Uh-huh. Una cosa importante es que estas medidas que están tomando ahora con la agricultura, señores, están tirando abajo resoluciones de los mismos ministros que han salido en febrero y en abril de este año. Es increíble, o sea, no son cosas viejas, no, son las que ellos fueron buscando, reparando, poniendo parches, y que han demostrado que no servían, y entonces han tenido que salir abajo con esto. Además, hay una cuestión importante, y es que esto no significa que la comisión esta de contratación y control a nivel de pueblo, a nivel de provincia y nacional, eso vaya a desaparecer. No. Siguen estando dirigidas por el gobernador, por el intendente, que van a estar al tanto de lo que se contrata, el precio con que se contrata y cómo se está llevando a cabo. Ahora, claro, en otras circunstancias. Claro, ¿en qué circunstancias? Claro. En que están reconociendo que los productores tienen que estar incentivados y que se le tiene, vaya, prácticamente se ha echado abajo lo que es todo el control ese tan grande de comercialización, y se le está dando posibilidades, porque es elemental, si no, no va a haber ni siquiera esos productos que le han quitado el precio topado.
Ahora, Miriam, perdóname, pero en este tema hay algo que incluso lo estuvimos tratando en programas anteriores, y quiero preguntártelo. Si bien es cierto que el agricultor o el productor ahora, al no tener el precio topado, va a poder vender un poco más para sacar costos, ¿no? Y su ganancia, por supuesto, nadie trabaja sin ganancia, este agricultor, pero sigue habiendo en el medio un estorbo. Tú decías lo que no sirve. Bueno, yo creo que hablando de lo que no sirve o del estorbo, sigue siendo acopio. Este productor le tiene que vender acopio, le va a vender un poco más caro, porque él porque no tiene precio topado. Acopio va a tener que pagar más. Pero entonces, acopio, ¿cómo va a resolver cuando acopio le dé a comercio y gastronomía, que es en definitiva quien se lo va a dar a los más necesitados? Es decir, aquí hay una cadena que a mí se me complica con acopio en el medio. El productor va a vender más caro. Acopio va a pagar más caro. Pero entonces, ¿cuál va a ser la relación entre Acopio y la cadena de comercio y gastronomía? ¿Quién es la que va a distribuirle al consumidor los productos? Aquí hay algo que no sé cómo va a funcionar.
Cuidado, bien. Y los productos no se queden ahí tirados en la tierra, como pasa recientemente, hablábamos acá del mango, para citar un solo producto.
O sean más caros.
Y Acopio no pasa, Acopio no le responde al Guajiro, Acopio no le interesa, no tiene transporte, cuando tiene el camión no tiene petróleo. Eso es Cuba. Miriam.
Sí, no, hay una cuestión. Mientras que existe el mecanismo de acopio, eso es elemental, que es lo primero que no tenían, o sea, que lo quitaron, que no tenían que haber puesto.
Por
en
supuesto.
Algunos lugares tienen más independencia los agricultores, y en otros, como en La Habana, lo que se ha fortalecido acopio. Ahora, hay una cuestión, y es lo que estabas diciendo ahora con el mango. ¿Van a garantizar acopio los envases para recoger las cosas? Sí. ¿Van a llegar a tiempo? ¿No van a dejar que se pudran? Y una cosa muy importante, van a pagar, porque eso. Hay todavía cuentas por cobrar, como le dicen, y pagar, que tienen años, no es que tengan días, y eso es desde a las cooperativas, a las empresas estatales que no les han pagado, o sencillamente a los productores directos. Y una de las cosas que ha desestimulado al productor no ha sido solo lo que hemos mencionado hasta ahora, sino que sencillamente no les pagan.
La falta de pago.
Exacto, ¿cómo usted me va a decir que le entregue el 80% de mi cosecha, de lo que ustedes me han dicho que debo sembrar, porque quizás no sea ni lo mejor para esas tierras, ni lo que a mí más me interesa y me produce más? No, es lo que ustedes dicen que tengo que sembrar en estas condiciones tan difíciles, y de contra no me pagan. No, la situación en la agricultura no es tan fácil, y bueno, están quitando algunas cosas, están dejando cosas elementales, por ejemplo, la propaganda de ayer de la ministra los dos ministros fue que ahora pueden ir directo y pueden poner una tarima que pueden con lo que les queda, por supuesto, después de cumplir con el contrato estatal, pues sencillamente pueden ir y alquilar un local que puede ser permanente, puede ser por un día, o sea, están reconociendo que además necesitan eso porque Acopio no es capaz, ni la empresa estatal o la misma cooperativa que quizás tenga contrato ahí, pues no es capaz de suministrar, y entonces están ahora haciendo lo que nunca tenían que haber quitado, ¿no? O sea, que el productor se siente incentivado a ir ahí, pero cuidado, porque necesita el combustible para moverse hasta allí. Le dicen que alquile un camión. Bueno, y el camión tiene las condiciones.
Claro,
hay toda una serie de cuestiones que se necesita para fomentar eso, pero al menos la vida los ha llevado a que están tratando de abrir algo. Ahora, lo único ya que para no terminar, una cosa, y es que lo fundamental en estos momentos es que acaben de abrir al trabajo privado, que acaben de abrir al trabajo por cuenta propia, a las mini, pequeñas y medianas empresas, y también a las profesiones, a las actividades de ingeniero, arquitecto, abogado, cualquiera que tenga incluso un oficio, porque eso, además de resolver una cuestión personal y social, tributa, o sea, da al presupuesto estatal, que en estos momentos cada vez está peor, incluso por esto de la crisis.
¿Se acuerda, como le decía Chelo Holmes a su ayudante, elemental Watson?
Antes de pasar a la próxima nota, completar con la declaración del economista Ángel Rodríguez Pita, de la plataforma Cubo Humanista. Él cuestiona estas medidas adoptadas por el gobierno y advierte que agudizarán más la crisis que vive el país. De manera especial le preocupa la decisión del Estado de eliminar los subsidios al consumo social, al sistema de atención a la familia, a través de Acopio, como decíamos ahora, ¿no? Lo que se traduce en un incremento de los precios de los alimentos que se venden a un sector muy específico de la población.
Y esto vamos a cerrar ya con la noticia del coronavirus, que es muy importante, pero más adelante vamos a tener que invitar a Miriam para también desarrollar temas, como si usted empieza a quitarle los impuestos y empieza a no cobrar aranceles y quitar impuestos a todas estas cuestiones, el pago de impuestos, bueno, ¿y de dónde se suministra entonces dinero para todas estas operaciones? Es interesante el tema. Yo creo que el gobierno está metido en un callejón. No sé si tiene salida, pero está bien oscuro.
Estás escuchando las noticias como son.
Salud Pública, a través del doctor Durán, confirma el martes 9.629 casos de coronavirus, cifra que eleva el número de contagios desde el pasado año a 413.251 en toda la isla. Según el reporte, pues 80 fallecidos a causa de la COVID para un total de muertos en el país de 2.993 desde que comenzó la pandemia. Además, se dio a conocer que en las últimas 24 horas hubo récord de casos activos, 45.966, 1.907 más que el récord anterior el pasado 28 de julio. Y al cierre de la jornada se encontraban ingresados en Cuba a causa de la COVID, pues 95.345 personas, de ellas 45.200 sospechosos, 4.171 en vigilancia y con evolución clínica estable, es decir, infectados, 45.609.
Y cuando usted ve estos números y usted ve las condiciones, y hemos hablado de las condiciones hospitalarias de Cuba, las condiciones de atención médica, la escasez de medicamentos, los gravísimos problemas de todo, desde logística hasta de abastecimiento de medicamentos, hay un colapso total. Tiene que haber un colapso total en el sistema de salud cubano, porque con estos números no hay sistema en Cuba que aguante esto. Miriam Leiva.
Sí, es realmente muy muy preocupante y el hecho es cómo se va a salir de eso, ¿no? No solo lo que está pasando, sino la situación que hay. Ahora estaba viendo el noticiero de la televisión, la situación en Ciego de Ávila, que ya lleva tiempo. Y además de toda la situación crítica, digamos, de lo que ustedes estaban mencionando desde el punto de vista asistencial, sanitario, hay una cuestión, por ejemplo, Ciego de Ávila era una provincia que era fundamental para la exportación y para toda una serie de programas económicos, por ejemplo. Eso tiene que estar siendo también lesionado. Y entonces, en general, yo sí quisiera llamar la atención sobre el personal de salud pública, que no son solo los médicos, porque todo el mundo habla fundamentalmente los médicos, los enfermeros y todo el otro personal de apoyo, que además lleva mucho tiempo en esto. Hay algunos y muchos que han enfermado y ha habido hasta muertos. Y quiero decir que necesitan también reconocimiento social estas personas, que no sean hostigadas como algunos están siendo hostigados, que no sean además que les falte reconocimiento, al contrario, porque hay quien ha tenido hasta COVID y ha vuelto a trabajar y está trabajando. Ahora, bueno, hay una, ¿cómo es? El gobierno está procurando que los que han ido pidiendo licencias por enfermedad o porque se tienen alguna cuestión que no han querido exponerse al virus, ya sea personal o de familia, etcétera, pues los están buscando. Todo el tiempo este lo han estado buscando. Pero, señores, tienen su derecho a cuidarse, ¿no? Como claro, tenemos todos. Y además de eso, sí, nosotros tenemos la obligación de reconocer a los que están trabajando ahí desde que esto empezó y que están exponiendo su vida.
Hay números que a mí me llaman muchísimo la atención y además de llamar la atención, creo que se está generalizando. Y se está generalizando porque incluso lo estoy viendo acá en los Estados Unidos. Y es la cantidad de menores de 20 años, o por lo menos menores, muchachos más jóvenes, pero jovencitos, no hablo ya de jóvenes de veintitantos, jovencitos, incluso en edad pediátrica, que se están infectando con el virus. Claro, la vacuna todavía no los abarca, la vacuna no inyecta, por lo menos acá en Estados Unidos, menores de 12 años. Se supone que para final de año o antes ya estén para menores de 12 años, pero todavía no está, y se están infectando muchísimo. Se acuerda que al principio se decía que los niños, los jovencitos, pues era muy difícil que los cogiera el virus. Bueno, pues esta variante Delta es muy virulenta y sí está afectando. Estoy leyendo la información. Menores de edad, 1.792 menores de edad está reportando Cuba. 1.792 menores de edad es la cifra de infectados. En edades pediátricas, 1.649 en edades pediátricas. Eso es mucho, mucho, incluso 145 menores de un año.
Otro problema es que están ya los hospitales saturados, están dejando a las personas en sus viviendas. Hay un contagiado, dos que no, y termina la familia, todo el mundo infectado con la COVID-19.
Ingresado en sus hogares.
Así mismo.
¿Con qué condiciones? con qué condiciones para estar dentro de un hogar donde hay un infectado. Es terrible la situación.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. Gracias una vez más por haber estado acá en la tertulia, en las noticias como son.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
Venezuela, un país donde la crisis económica, política, social, sanitaria, alimentaria se recrudece por día y donde no se ve la luz al final del túnel. Es el tema de hoy acá en el programa y todo en medio de un ambiente represivo contra los opositores y una propuesta de diálogo con el gobierno que parece no llegará a ningún puerto.
Sí, señor. Venezuela, hay algunos que dicen que se estanca, o sea, que la dinámica se estanca. Y esa dinámica estancada, yo creo que, sin duda, vamos a preguntarle a nuestro invitado, pero yo creo que ayuda al gobierno, precisamente el gobierno de Nicolás Maduro lo que quiere es estancamiento y estar, pues, nada, como siempre hacen estos gobiernos, acusando al mundo entero de todo lo que sucede al interior del país y nunca la culpa está dentro de ese país. Gustavo Manso, abogado venezolano, que nos acompaña muy a menudo en este programa, lo hemos traído nuevamente para hablar un poco de la dinámica, que si hay dinámica dentro de Venezuela. Gustavo, gracias, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, un gusto saludarlos, Amado, José Luis, y a toda la gente radio escucha de Radio Martín. Un gran saludo a todos.
Muy bien. Igualmente para usted, profesor Manso. Comencemos por la pandemia. ¿Qué tal sigue el contagio de la COVID y sobre todo la cuestión esta de la vacuna?
Bueno, tenemos, yo pienso que muchísimos problemas con relación a la vacuna, poco nivel de vacunación, no llegamos al 8% de la población en términos de vacunados, un porcentaje importante ha sido vacunado con Sputnik, entre esos su servidor, la primera dosis, pero la segunda no se ve por ningún lado, pareciera que no va a aparecer. Fuera de esto, el problema económico, el diferencial cambiario, la hiperinflación constante, ya rompimos, estamos a punto de romper el récord de ser el país en el mundo en mayor tiempo con hiperinflación. Ese récord lo detentaba, entiendo, Zimbabue, y ya estamos a punto nosotros de pues romper este récord. En términos de servicios públicos, desleznables por completo, se va la energía eléctrica en todo el interior de la República, colas para hacer, para poner gasolina, para colocar gasolina en el tanque de 2, 3, 4 horas, cuando tiene suerte, porque hay estados donde puedes hacer hasta 6 días de cola. Servicios públicos en malísimo estado, si existen, en realidad pues una situación de verdadero caos.
Ahora,
con el planteamiento que ustedes hacían, sí, me llamó muchísimo la atención, a ver.
La pregunta estaba encaminada más o menos a esto, ¿no? Más allá ahora de las cuestiones políticas, vamos a hablar después de eso, las cuestiones de esto de la crisis sanitaria, de la crisis alimentaria. Yo no sé, pero choca un poco ver a un presidente o a un Nicolás Maduro, o como le quieran llamar, al dictador, al usurpador, cuando se para en cámara, se para en televisión y le dice a todo el mundo que en Venezuela no hay problema y que la culpa lo tienen los empresarios que producen alimentos. Ahora vi que una de las últimas acusaciones que hizo es a los productores, algunas empresas productoras de alimentos dentro del país. Pero al mismo tiempo reconoce que hay una crisis en Cuba y carga toneladas de ayuda alimentaria hacia Cuba y las lleva hacia Cuba a ayudar a la revolución cubana. Y en el país país. O sea, eso es lo que me llama la atención de Venezuela.
Sí, bueno, yo creo que es típico de este tipo de administraciones, pues esa claridad a la calle y oscuridad a la casa. Por supuesto que se hace ver que aquí no hay ningún problema, pero pues basta con ver que un profesor universitario como yo gano $4 al mes, o basta para ver un maestro de escuela que gana $3 o $2 al mes, como para comprender con claridad la realidad venezolana. Es inocultable. Por más que ellos quieran decir lo que quieran decir, la realidad siempre se va a imponer. Yo creo que es algo muy goebbeliano, ¿no? Muy de a Goebbels, aquel ministro de propaganda nazi que, pues de alguna manera llevó adelante esa propaganda y a través de la propaganda pues lograba el control social, que es en el fondo el manejo del poder en una sociedad donde está presente una autocracia y autoritarismo, ¿no? Ahora, yo creo que esto pues no lo logra caras adentro. Cuando usted escuche al señor Maduro hablando, hay que ver a qué público se está refiriendo, a dónde se está dirigiendo él. Yo creo que en este caso era un poco hacia afuera de Venezuela, que se estaba diciendo, aquí no hay ningún problema, todos estamos bien, no hay ningún problema, etcétera. Es decir, nosotros estamos duros y fuertes. Pienso que esa es la imagen que debe dar frente a una probable mesa de diálogo que se abra en México. No soy muy augurioso con la mesa, más sin embargo, pues debemos también recordar algo para mis amigos Amado y José Luis y todos los que escuchan. Uno nunca sabe cuándo termina por suceder una coyuntura en un país que está sometido a tanta presión. Y uno nunca sabe por dónde sale la presión. Y eso a veces se le va del control a la gente que tiene el poder. Y Venezuela está sometida a bastante presión. Así que, pues ya ha sucedido en la historia cómo sucedió la primavera árabe o cómo sucedió la primavera en los países de los áreas esa de los Balcanes, o cómo pues diferentes países en Latinoamérica después de los años 60 que estaban sometidos a gobiernos o a regímenes que tenían severos problemas con la democracia fueron cambiando o fueron mutando. Nosotros en esa época éramos ejemplo para el resto de América, hoy en día nos ha tocado no serlo.
Profesor, ese diálogo que se prepara en México, ¿no? A instancia de Noruega nuevamente, que ha estado en otras mesas de negociación, ¿qué se busca? ¿Qué se negocia? ¿Qué se pretende? ¿Si ha podido usted conocer algo?
Sí, bueno, de lo que yo veo, por ejemplo, de la intención de la Unión Europea por una parte y parte de la administración del señor Biden, yo creo que ellos están buscando que se generen las mejores condiciones posibles para unas elecciones. Creo que han, de alguna manera, abandonado un poco esa vía, yo no diría insurreccional, sino pues de mano dura o de protesta dura o de calle, etcétera, que traían pues unos meses atrás, desde el 2019, con Guaidó a la cabeza, en una oposición más frontal, y están buscando que se generen unas condiciones donde al menos la oposición pueda lograr ciertos liderazgos sociales que le permitan un poco de penetrar, ¿no?, nuevamente el sentimiento de la sociedad venezolana, ¿no? Esto en este momento pues no está presente, o por lo menos no se siente. Hay un liderazgo intermedio que ha surgido allí como una oposición fabricada como traje a la medida de la administración del señor Maduro, que son estos señores que participaron allí en las elecciones de la Asamblea. Yo no les voy a decir el adjetivo que utilizan en Venezuela porque lo considero feito y para no ser ofensivo tampoco lo voy a utilizar, pero a ellos les dicen de una manera en específica porque fueron puestos allí por el mismo Tribunal Supremo de Justicia, le quitaron las autoridades a los otros partidos, pues tienen una están bajo la sombra de la duda, algunos, etcétera, y esa es la oposición que tiene el señor Maduro, entre comillas, ¿no? Fíjense que hasta recientemente se detuvieron a este señor Freddy Guevara de Voluntad Popular, uh-huh, preparando el diálogo. De alguna manera, eso es hecho, yo creo que adrede un poco como para mantener fuerte unos posicionamientos que se tengan a la hora de llevar ese diálogo adelante o utilizarlo pues como una especie de ficha de canje o de moneda de canje con relación a cualquier otro elemento que de alguna manera se pretenda dentro de la misma negociación.
Hay,
¿no?,
que ver, profesor, hablando del diálogo, si en esta oportunidad pues va a haber también un observador del Vaticano, porque si nos remitimos a la carta que envió Pietro Parolin a un sacerdote allá en Venezuela, un obispo auxiliar, para ser más puntual, donde le decía que la solución, y lo voy a leer, la solución a la misma, al diálogo, no se dará si los venezolanos, y especialmente los que tienen algún tipo de responsabilidad política, están dispuestos a sentarse y a negociar de un modo serio. Es decir, de que lo que ha tenido lugar anteriormente, según el Vaticano, no es nada serio.
Sí, yo pienso que eso se ha llevado pues muy a la ligera. Siempre se ha llevado así. Yo quisiera recordar en este momento que nosotros en el 2004 tuvimos a César Gaviria, presidente de la OEA en Venezuela.
También.
Fíjese, han pasado casi 20 años. O sea, estamos ya llegando a 20 años de esos diálogos que llevó adelante César Gaviria en Venezuela. Y al final no produjeron nada. Amado José Luis, mis queridos radioescuchas. Pero, o sea,
entonces
le dieron
aquí
la vuelta a eso y siguieron adelante.
Entonces, ¿el Vaticano a quién se refiere de seriedad?
A que lo que se ha hecho hasta ahora no ha tenido seriedad.
A las dos partes, claro. Pero ¿usted cree que están empatadas las dos partes en falta de seriedad o yo creo...?
No, por supuesto que no. Yo pienso que la administración del señor Maduro va adelante en eso de falta de seriedad. O sea, y con todo el respeto que se merecen. O sea, yo no veo... O sea, porque ellos han ido y venido y entonces ahora sí, después mañana no... por eso es que uno a veces desconfía de esa situación del diálogo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, las palabras, como decimos los abogados, las palabras se las lleva el viento. Pero también a veces lo escrito. Yo puedo escribir muchas cosas, firmarla y mañana negarla y decirle, bueno, demándame si quieres. No, sue me, como dicen en los Estados Unidos, demándeme.
Sweet me, sí.
Realmente, en todo caso, Chile sigue habiendo falta de seriedad, porque no se van cumpliendo las cosas como deben ser. Lo más importante de todo es que quienes sufrimos las consecuencias de esto somos los venezolanos de a pie, somos los venezolanos comunes y corrientes. La economía sigue como va, la salud sigue como va, la alimentación sigue como va, nosotros vamos en caída libre con toda la economía, y mientras tanto ellos siguen allí debatiendo y debatiendo. Lo importante es que todos tengamos claro, un país nunca termina de caer. Si no, comparemos el proceso venezolano con el proceso sirio.
Claro.
Nosotros aquí estamos todavía a millas de distancia de cómo está Siria. Pero no podríamos, o sea, no podemos escapar a un destino como ese.
Pero creo, Manso, que a nivel de desplazados, ya yo creo que superaron a Siria.
Sí, totalmente. Ahí coincido por completo. Es más, recientemente vi unas estadísticas del Consejo Nacional Electoral, hablaba de 21 millones de electores. Yo realmente creo que ese es el número de venezolanos que está presente en Venezuela, si usted me pregunta a mí. Yo estuve en 2018, ustedes deben recordarlo, porque hasta entrevistas desde Bogotá hicimos varias.
Sí, claro, claro.
Y estaba precisamente haciendo un trabajo sobre el tema de la diáspora. Y la cifra negra, es decir, la cifra de personas que salen de Venezuela y no quedan registradas en la DIAN o en los organismos colombianos, pues es del 50%, porque hay muchos caminos verdes, como dice la canción de Rubén Blades.
Ajá.
Hay muchos caminos verdes entre Venezuela y Colombia, mucha frontera que no está sujeta a vigilancia. Y por allí se va la gente. Sí, y no marca ninguna entrada, no hay un sello de pasaporte, y eso es una cifra negra que estamos hablando, que en aquel momento, de acuerdo a la investigación que se hacía, daba un 50%. Es decir, si en aquel momento hablaban de 4 millones de venezolanos, que se habían ido, hoy tienen que ser más de 7, más de 8, con toda seguridad. Muy largo, muy largo. Yo creo que en Venezuela nosotros vamos a la cabeza de lo que significan las grandes diásporas, ¿no? Los grandes desplazamientos de personas.
Yo creo que hablando de vamos, Venezuela va también camino a unas elecciones programadas para noviembre, profesor Manso. Y hasta ahora hemos visto, por ejemplo, el gobierno del presidente Biden, que aunque desconoce a Maduro, ¿no? Pues dice que las elecciones estas regionales son una oportunidad para que la autoridad electoral garantice una votación según los estándares democráticos internacionales. No sé qué piensa.
Sí, pero ¿cómo? Con el Consejo Nacional Electoral renovado, ese renovado Consejo Nacional Electoral, pero no sé hasta qué punto, no sé cuál es la opinión de Manso, pero no sé hasta qué punto eso podrá garantizar.
Allí hay dos personajes dentro del Consejo Nacional Electoral que generan confiabilidad, de los 5 rectores. Dos generan confiabilidad, pero los otros 3 son del señor Maduro, de la administración del señor Maduro. Es decir, allí siempre te van a terminar por tomar las decisiones según esa mayoría. Uh-huh. Ahora, que esto pueda generar más confianza o menos confianza va a depender de la actuación. Que la administración del Consejo Nacional Electoral, en este caso, termine de hacer de aquí a que se den las elecciones. Yo tengo mis dudas, pero a lo mejor cambian. Y a lo mejor, por ejemplo, regresan los partidos políticos tradicionales a las autoridades anteriores. Quizás bajo la promesa de que las autoridades anteriores renueven o hagan un proceso de renovación interna, porque pues ahí están varios partidos que también, es justo decirlo, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, etcétera, que requerían de renovación de sus autoridades, ¿no? Pero, por otra parte, además es necesario que ellos hagan más transparente, por ejemplo, lo que es los listados de los votantes, las inscripciones, los registros, los partidos políticos, las decisiones del Tribunal Supremo contra los partidos políticos. Esos elementos hay que limpiarlos, evidentemente. Hay que hacer más pulcra, más transparente ese manejo del tema de los partidos políticos para que unas eventuales elecciones sean creíbles. Y lo otro es, cuando se trata, por ejemplo, de cuerpos deliberantes, diputados, concejales, etcétera, que son los cuerpos que hacen las leyes, evidentemente, devolver la vigencia del contenido del artículo 186 de la Constitución, que habla de representación proporcional, cuando en realidad en Venezuela hay un castigo a las minorías y un premio a las mayorías en el sistema de votación.
De todas maneras, el punto es, yo como lo veo de esta manera, no sé, pero Nicolás Maduro no se va a dejar arrebatar la presidencia del país. Hay muchos intereses, ya no solamente nacionales, hay intereses incluso extranjeros, está Rusia, está Turquía, está China. Yo creo que ellos al final terminan más cómodos con Nicolás Maduro que con un nuevo gobierno que no sea Nicolás Maduro. Yo no sé cuál es su opinión, sin diálogo, con diálogo, con el Consejo Nacional Electoral renovado, con 2 figuras que son serias, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que Nicolás Maduro no se va a dejar arrebatar la presidencia.
Y ahora parece también un grupo de Lima debilitado, chicos, porque acaba de asumir el señor de Perú la presidencia y ha dicho de que por donde iba el grupo de Lima no va a ir más.
Sí, yo creo que todos estos factores operan en contra de una posición que vaya en pro, vamos a decirlo así, libertaria, uh-huh, que tenga ese carácter pues libertario. Coincido con ustedes en la apreciación de así no va, así el señor Maduro no va a entregar el poder así. Yo creo que por ahora nosotros tenemos una consolidación de la administración del señor Maduro muy clara por los próximos 2 o 3 años. Sin embargo, se dice también, o sea, uno nunca debe de despreciar una eventual coyuntura,
claro,
que pueda darse. Ustedes, yo no sé si ustedes se acuerdan cómo comenzó la primavera árabe. Comenzó, sí, porque un chico,
claro,
en un mercado le quitaron la guardia, el ejército, no sé quién, sí, el organismo de autoridad, le quitó las cosas y el muchacho pues hizo lo que hizo.
Sí, sí, un abuso de un guardia en un mercado.
Sí, y el muchacho pues hizo lo que hizo. Uh-huh. Y entonces, y eso generó un efecto dominó que incluso se proyectó en diversos países al Oriente Medio. Entonces, pues, ese tipo de coyunturas no se pueden despreciar, sobre todo cuando tienes a un país que está arrinconado, ¿no? Arrinconado en muchos sentidos.
No, en eso estamos de acuerdo. Mira lo que pasó en Cuba el 11 de julio. Salió.
Sí, nadie esperaba una cosa como esa.
Exacto, salió en un pueblito en las afueras de La Habana, allá San Antonio de los Baños. Salieron un grupo de gente a gritar libertad, consignas ante el gobierno, se fue regando y fue nacional dentro de Cuba.
Así pasó en Venezuela durante mucho tiempo.
Y pasó en Nicaragua.
Se terminaron las protestas, sí, profesor. Claro. O sea, se silenció la calle.
Sí. Sí, ahorita la calle está silenciada, 2014, 2016. Pienso que esta última etapa ha sido muy dura para nosotros los venezolanos, que tuvimos como un halo de esperanza, ¿no? Con un estatuto de la transición, una ley, una persona que se atribuyó la presidencia de la República, que incluso todavía lo reconocen algunos países. Como que había un camino diferente al que se venía planteando, pero pues no ha terminado muy bien la cosa, todavía está allí como que con alguna latencia, pero no terminó de concretar, y eso también genera desencanto, frustración. Ahorita hay un gran nivel de postración, y eso hay que decirlo.
Y Guaidó, pero, que perdió también la popularidad que tuvo en algún momento, sí, y los allegados, sí, a Guaidó también.
Sí, la ha desperdiciado y ha cometido errores también. Yo creo que pues al pan pan, al vino vino, ¿no? O sea, algunas cosas las hizo muy bien, uh-huh, otras cosas no tan bien. Yo creo que no es un momento para estar señalando, mira, cometiste este error o aquel error. Pienso que es un momento más de resiliencia, ¿no? Pienso que es un momento de primero buscar paz interior, cada uno, cada venezolano, buscar su paz interior, y después buscar un momento en el cual podamos vernos y ver que las libertades no están presentes, y que en algún momento tenemos que recuperar nuestras libertades.
¿Sigue siendo Juan Guaidó el futuro político de Venezuela?
Si usted me pregunta a mí, yo creo que no. Yo creo que el futuro está por venir. Y cada uno hace un aporte. Con esto no quiero decir que él no vaya a seguir aportando. Pero pues si usted me pregunta a mí, yo todavía tengo muchísimos estudiantes aquí en Venezuela. Veo un gran, o sea, Venezuela todavía tiene futuro. Todavía estamos haciendo, trabajando y luchando porque pues una parte de Venezuela se mantenga con ideales sobre libertad. Esto un poco en la línea, para decirlo con mucha claridad y con mucha diplomacia, pero también con muchísimo estilo, un poco al estilo de Jefferson, que era uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Una libertad bien libre, bien basada en esos valores, en esos principios de los padres fundadores en Norteamérica.
Y otra cuestión también es que Guaidó pues ha perdido popularidad, y según me dicen la ha ido ganando poco a poco María Corina Machado.
Yo creo que en este momento María Corina está mucho más fuerte que uh-huh, cualquiera de los otros señores en la mesa de la unidad, ¿no? O lo que llamamos unidad.
Claro.
De todas maneras, yo creo que eso es interesante. ¿Y eso no pudiera debilitar un poco también algunos sectores de la oposición, Gustavo?
Pues quizás ellos tienen que buscar un balance. Uh-huh. Incluso si en este momento la señora María Corina tiene un mayor nivel de popularidad, pues ella misma, yo pienso que allí es donde el político tiene que ser más hábil, no cuando no tiene la popularidad, sino cuando la tiene. ¿Por uh-huh qué? Porque implica un ejercicio de más reflexión, de más reflexividad, de más manejo de la mano izquierda. ¿Por qué? Porque pues hay que buscar es sinergia, no ir ganándose voluntades en contra, sino hay que buscar esa alteridad, buscar ese elemento dentro de lo que significa la libertad, que nos una de alguna manera y que nos conecte a todos en pro de ese sentido, de ese objetivo de recuperar la democracia. Claro. En nuestro país, ¿no?
Eso se trata.
Eso es dificilísimo porque se están enfrentando a uno que no va a tener competencia. Se están enfrentando a un gobierno que ese va a hacerlo todo por enfrentar y debilitar la oposición. Y si la oposición decide debilitarse, va a ser entonces ganancia para el gobierno.
Profesor Gustavo Manso, muchísimas gracias como siempre.
Agradecido yo. Para mí siempre es un gusto poder conversar con ustedes y con toda la gente que escucha Radio Martí en el estado de la Florida.
Y para nosotros también.
Sí, señor.
Mañana regresamos, si Dios quiere.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Global 200 de Billboard y es la canción más popular del mundo, Bad Habits, Malos Hábitos, del británico Ed Sheeran. Rompecorazones de las Jovencitas se unen en un dueto que es el tema con mayor streaming del momento. El australiano The Kid LAROI y el canadiense Justin Bieber interpretan Stay, Quédate. Smells Like Teen Spirit, huele a espíritu adolescente. Nueva versión del éxito de Nirvana, pero ahora en la voz de la vocalista hawaiana Malia J, llega a ser el sencillo más vendido de la música rock alternativa. El ex integrante de Nirvana, Dave Grohl, junto a su banda Foo Fighters, debuta en el primer lugar de la lista Tastemaker Albums con Hail Satin, Viva el Satín, su tributo al trío Los Bee Gees, del cual les presento a continuación Night Fever, Fiebre Nocturna. My Jesus, Mi Jesús, de la cantautora Ann Wilson, es el tema número uno de la cartelera Christian Digital Songs de Billboard. La recopilación In the Heights, en el barrio, continúa su popularidad en la categoría de bandas sonoras. Y de ese álbum escucharemos el corte Carnaval del Barrio. Cambiar Paso, de Jennifer López y Raúl Alejandro, llega a ser el sencillo más descargado de la música latina en Estados Unidos.
Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso.
Si quiera, si quiera. comenzamos con la canción que sube la cima de la lista tropical, según Billboard. Luis Figueroa lidera este género con Hasta el Sol de Hoy.
Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí.